Alabado y glorificado sea el Señor. Miedo no está en el amor. El amor perfecto quita todo temor. No hemos cantado que no habrán problemas, pero miedo no tiene que haber. Una y otra vez, el Señor dijo, no temáis. Una y otra vez, y eso ustedes lo pueden leer en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una y otra vez, las palabras fueron expresadas, no temas, en singular, o no temáis, en plural. En una parte, el Señor dijo que en el mundo tenéis miedo, pero no se preocupen, que yo he vencido al mundo. A veces, uno pudiera tener algún miedo. Si miramos a cosas terrenales o a situaciones, pero nosotros miramos al Señor, el cual guiará todo gloriosamente para la honra de su nombre. En el Salmo 27 hemos leído, David tuvo que pasar a través de diferentes cosas en su vida, pero se mantuvo de todo corazón en el Señor. Y ese es el gran secreto, con un hijo de Dios, con una persona que camina con Dios. Pero después, en el verso 9, él expresa, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Y nada es peor que cuando uno tiene la impresión de que Dios es malo con uno o está molesto con uno. Eso es una circunstancia o estado que uno no puede sobrellevar. Pero Dios no puede ser malo con nosotros. Él ha vuelto su rostro hacia nosotros en Jesucristo nuestro Señor. La ira, la cual debía tocarnos, le tocó a Él de manera de que nosotros podemos irnos libre. Y dice aquí después, a continuación en el verso 9, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Cuán fiel es nuestro Dios. Incluso si una madre se olvida de su hijo, Dios piensa en su pueblo. Estamos dibujados en la palma de su mano y Él mismo no se puede negar a sí mismo. Él permanece incluso fiel cuando nosotros no lo somos. Sí, incluso entonces Él permanece fiel. En Él podemos confiar. Y en el verso 11 dice, enséñame, oh Señor, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, etc. Nosotros le damos las gracias al Señor que Él nos dijo que cuidará de nosotros. Yo estuve viendo en el cancionero Gozo Pentecostés y vi un cántico. Yo no conozco la melodía, pero fue escrito por Jonathan Paul, el cual escribió la mayoría de los cánticos. Y él ahí dice, ¿sirves tú al Señor como siervo fiel? Entonces pronto comenzará una lucha. El diablo te arrastra a la batalla y lucha con todo poder. Pero Dios sea altamente alabado, ya hace tiempo que ha sido probado, que una única palabra que hable Jesús hace luz o crea luz, luz completa. En la segunda estrofa, y si tienes que pasar a través de oscuridad y si tempestades te rodean, y aunque sea un verdadero tiempo de tribulación que te dificulte el camino, igualmente ganarás Pon solo al Salvador ahí. A veces nosotros no sabemos lo que nos hace ganar, lo que nos hace bien, lo que es necesario. Nosotros quizás tomaríamos otra decisión. En la próxima estrofa dice, y si también un amigo que tú amas va hacia tus enemigos y se rinde completamente a ellos, que incluso te traiciona, perdónalo con gusto y díselo al Señor. Sí, también eso debemos aprenderlo. Amigos íntimos, de repente se hacen enemigos. Eso duele. Gente que uno tenga muy cerca, eso hace el dolor aún mayor. Y la cuarta estrofa, ustedes seguramente todos ya lo han leído. Pues yo comencé a leer desde el principio. Pero la cuarta estrofa dice, y si te toca una vez la separación y te quedas solo, y si la vida te causa agonía y se va toda suerte terrenal, entonces te sea suficiente aquel el que llevó tus pecados. Una única palabra que Jesús hable, crea luz, completa luz. Este cántico cuadra completamente ya al primer verso directo del Salmo que acabamos de leer, el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Nuestro Dios obra todo en todo. Él tiene la primera y la última palabra. Él dictará sentencia según su palabra, pues el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece eterna. Y para mí, de las últimas semanas, hay dos cosas las cuales se han quedado en mi corazón. La una fue cuando leímos aquí, en 1 Corintios 3, y ahora también el domingo pasado en Zurich, sobre la ley del rey, en la carta de Santiago. Dios quiere hacer de nosotros personas así, las cuales andan en sus caminos. Gente que vive su palabra. Gente en los cuales él pueda confiar. El hermano Köpfer y yo oramos juntos, y él entonces después dijo, podemos nosotros entender que es una cosa santa sobre la cual estamos. Yo creo que eso lo podemos decir todos. Si entendemos de lo que ahora se trata, de que la cosa sobre la cual nos paramos es la cosa de Dios, y todo lo que viene de Dios, guía a Dios, si es su palabra o su espíritu, todo lo que es Dios es santo. Y si hemos reconocido que Él en estos días lleva a culminación su obra, entonces vamos a poner atención realmente de hacernos una parte de su palabra pudiendo ver el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. No que solamente sean palabras, sino que también puedan ser confirmadas en nuestras vidas. A veces hay escrituras en las cuales la gente tropieza. Una de ellas es en 1 Corintios capítulo 1. Y la carta la tengo sobre mi escritorio. Ahí alguien pregunta que cómo es eso de la locura de Dios. ¿Lo han escuchado ustedes ya? Sí, ustedes no conocen la Biblia muy bien. Tenemos que empezar a leerlo nuevamente desde el principio. Primera de Corintios 1, verso 25. Aquí dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y ahora ese amado hermano quiere saber qué es la insensatez de Dios o la debilidad de Dios. Uno casi que se puede reír ahí, pues cuán agradecidos debemos estar de que Dios nos haya hecho necios para que no nos perdamos. Pues los sabios se equivocan, pero los necios o tontos no lo pueden hacer. Dios ha hecho un camino, así está escrito en Isaías 53, donde incluso un necio no puede equivocarse. Pero los sabios, con su sabiduría, serán avergonzados. Y en relación a ello, hay una palabra gloriosa en Isaías 45. Isaías 45, y aquí está a partir del verso 5 y al 7. Isaías 45, del verso 5 al 7. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. A veces pensamos que ¿por qué tiene que suceder esto o lo otro? Pero para Dios todo eso pasa por alto. Él lleva la responsabilidad de todo. Y hay seguramente una palabra, también en Isaías, donde dice que Él incluso al estropeador, Él lo creó. Sí, Dios hace lo que quiera. Aquí está Isaías 54, verso 16, y cuadra muy bien a la palabra del Salmo que acabamos de leer. Isaías 54, verso 16. He aquí que yo hice al herrero que sopla las aguas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Dios solamente fue bueno. Él no pudo hacer algo que no sea bueno. Él tuvo que crear incluso a uno que lleve la responsabilidad de cuando se haga algo malo y que él pueda ser juzgado. Pues de Dios solamente pudo venir lo bueno, pues Dios es bueno. Y ustedes saben, lo escribimos en un folleto en el cual la palabra del profeta Isaías y también del profeta Ezequiel es citado. Y cuando Dios creó a Lucifer con su belleza y con todo, pero con un libre albedrío, Él lo creó a él, bueno, pero el libre albedrío fue y el deseo de salirse del orden o de someterse, o sea, de no estar más bajo que otro, sino de enaltecerse a sí mismo. Y entonces vino la caída. Y lo mismo es con el anticristo, el cual se levanta por sobre todo, pues a él no le cuadra si alguien está por encima de él. Y por eso él tiene que levantarse por encima de todo lo que es Dios, lo que sea culto a Dios. Y al final, él mismo cae abajo. Y hay la palabra, creo que es en Juan capítulo 12, donde se dice, He visto a Satanás caer como relámpago. Satanás se alzó a sí mismo y por eso cayó. Y hay una palabra en Amós 3, verso 7. Ustedes la conocen de memoria, pero voy a leer el verso 6. Amós capítulo 3, verso 6 dice lo siguiente. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá algún mal en la ciudad, el cual el Señor no haya hecho. Dios firma la responsabilidad de todo. Él, incluso cuando Moisés fue enviado para liberar a los hijos de Israel, él ahí incluso endureció el corazón del faraón para que sus milagros sucedieran ricamente allá en Egipto. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él permite que todo suceda para la honra de su nombre. Entonces, nosotros no tomamos tropiezo en ninguna palabra. Por el contrario, estamos agradecidos al Señor de que nosotros todo lo podamos entender correctamente por su gracia. Y la palabra sobre la ley del rey, en la carta de Santiago, capítulo 2, verso 8, quiero leer. Y entonces pasaremos a Éxodo 19. Ustedes saben que donde quiera que uno predica, ahí la gente recibe un shock. Cuando uno regresa al Antiguo Testamento, yo hace poco, en algún lado en Inglaterra, viví que la gente simplemente no podía entender que el Antiguo Testamento es palabra de Dios vinculante o definitiva. Para ellos, eso había terminado, puesto en algún lado en un acta, pero no, y otra vez no. Nosotros escudriñábamos en la Escritura para ver si todo sucede así. Y toda la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis 1 y hasta Apocalipsis 22. Santiago capítulo 2, verso 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Aquí no se habla de la ley de Moisés, sino de la ley real. Y iremos ahora a Éxodo 19. Pero primero a Levíticos 19, pues ahí está esta palabra, la cual acabamos de leer. Y ustedes pueden en Levíticos leer a partir del verso 11. Yo voy a leer solamente a partir del verso 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Nosotros sabemos que eso es un así dice el Señor, pues es el Señor el cual expresó esas palabras. No andarás chismeando, no atentarás contra la vida de tu prójimo, etcétera, etcétera. Y hemos leído de la ley real, en la cual toda la completa ley y todos los profetas están contenidos, porque si hacemos toda la ley y se es culpable de una sola, entonces es culpable de todo. Pues la misma boca dijo todo, desde la A hasta la Z. Y si alguien cumpliría 99%, pero un porcentaje no, entonces es culpable de todo. Pero la pregunta de la culpabilidad ya ha sido respondida, pues lo hemos dicho ya varias veces. Pero ahora viene la siguiente pregunta, a ver si ya está aclarada. Si nuestras culpas han sido pagadas y nuestros pecados perdonados y hemos sido reconciliados con Dios y su vida ha venido a nosotros, entonces debe ser posible vivir la palabra de Dios. Entonces debe ser posible vivir según la palabra de Dios y actuar según ella. Entonces la vida de Cristo debería de estar en nosotros, si Él debería poder vivirla en nosotros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Y tenemos a los apóstoles, en este caso a Juan, estas escrituras del Antiguo Testamento, ellos las tomaron en cuenta en sus escritos. Y dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves, si no amas a tu hermano que lo ves? El que no ama a su hermano es un asesino. Y aquí, ya en el Antiguo Testamento se nos da la receta. Eso ya no es más molestoso. No. Los redimidos son los únicos los cuales pueden vivir la palabra. Todos los demás lo encuentran como una carga muy grande, algo que oprime, sí, casi que aplastante. Pero el que es redimido, con gozo lo podrá vivir, sin esfuerzo propio, no con el propio poder, sino en el poder del Señor, pues su vida está en nosotros. Vamos ahora a la ley real y al real sacerdocio. En Éxodo 19, a partir del verso 3, aquí está escrito, y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, ¿se dan cuenta? Aquí son mencionadas dos cosas, Dios y Señor. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Y porque yo leo este verso ahora, casi que me río. Ustedes se recuerdan de la predicación del hermano Branham con el título Las Águilas de Dios. Yo en la última edición de la revista Estrella, leí que la gente hasta hoy no han podido comprobar que esta palabra es verdadera, que un águila a sus aguiluchos los tome en sus alas y así guiarlos afuera del nido. Hasta ahora eso estaba bajo discusión, pero ahora también los científicos lo han comprobado que es correcto. Y nosotros no necesitamos ningún científico para eso. Pues lo que Dios dice es siempre correcto. Y ya es hora de que los científicos se corrijan en todas esas cosas. Y si eso viniera, le diéramos las gracias a Dios por eso. Y nosotros no tenemos nada en contra de los científicos, sino de la ciencia que los engaña. Y toda ciencia pase por alto la palabra de Dios y que esté en contra de la palabra de Dios es de Satanás. Y no necesitamos discutir eso. Entonces, regresemos a esta palabra. Pero, sin embargo, necesito decir una cosa más, que el hermano Branham, aquel entonces, realmente dijo, yo miro, ahí donde los científicos no llegaron, ahí ese hombre de Dios tenía su hogar, en la soledad, allá donde él podía observar la naturaleza libremente. Y aquí has expresado algo muy especial. Vosotros visteis, ¿lo ven? Lo que dice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. No solamente a un monte, no solamente reunidos con un profeta, sino que aquí os he traído a mí. Y Dios no nos lleva a algún lado, sino que nos lleva hacia Él. Y Él nos dará reposo hasta que estemos allá donde Él nos quiere traer. Y eso es en su presencia directa, no solamente hasta el Monte Santo, sino hacia el Dios Santo en el Monte Santo. Y entonces estamos ahí a donde Dios nos quiere tener, cargados en alas de águilas, y os he traído a mí. Amén. Aquí he traído a mí, no a algún sitio, sino hacia mí, hacia mí. La vocación que el Señor habló es muy especial. Venid y seguidme. Los griegos querían ver a Jesús. Y no se trataba solamente de venir a una ciudad, a un lugar o a una iglesia, sino de no estar tranquilos o abandonar hasta que hayamos llegado hasta el Señor y lo escuchemos a Él y lo veamos obrando. Y ahora el verso 5. Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardarais mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Si nosotros casi la misma palabra la leemos en el Nuevo Testamento, ha sido entonces fijada en la historia de la salvación, pues con Israel Dios mostró en presombra lo que Él haría con la iglesia. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino, no solamente un reino, sino que me seréis a mí un reino de sacerdotes. Vosotros habéis venido a mí. Entonces, lo voy a leer una vez más. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, no algún pacto, sino mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Todo de Él. Nosotros pertenecemos a Él y no a nosotros mismos. El que conoce la Escritura lo sabe. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Queramos vivir o morir, somos del Señor. Vosotros seréis mi especial tesoro. Mí y de todos los pueblos y naciones. Deuteronomio. Ahí me anoté una escritura. No sé si lo hice correctamente. Mientras uno se va poniendo más viejo, entonces la memoria es cada vez peor. ¿Sí? Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 1, a partir del verso 29. Entonces os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. El Señor vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Él peleará por nosotros, no tú y no yo. Él va a pelear por nosotros. Nosotros ponemos nuestra confianza completamente en Él. Y en el verso 32 dice, y aún con esto, no creísteis al Señor vuestro Dios. En la Biblia en alemán dice, no confiasteis en el Señor vuestro Dios, quien iba delante de vosotros sin confiar en vuestro Dios. ¿Y cómo es hoy? Con tu confianza y mi confianza hacia Dios. Con tu fe y con mi fe en Dios y en la palabra de Dios. Después de todos los años de ser creyentes, ¿cómo está nuestra confianza hacia Él, el cual nos enseña y que ha hablado con nosotros y que nos ha revelado su palabra de una forma tan maravillosa? Voy a leer ahora en la carta de Santiago para mostrarles por qué nosotros Hebreo. En Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Yo, para tener el contexto completo, quiero leer a partir del verso 1. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y algo peor que esto no le puede suceder a ningún creyente que tener que darse cuenta que él o ella se han quedado cuando el Señor regrese a tomar los suyos al hogar. Que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y para los que se queden sin alcanzarlo no será agradable, eso lo sabemos todos, pero para mí se trata del segundo verso ahora, principalmente, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El escuchar la palabra sin creerla no le sirve a nadie. Pero yo no creo que Dios nos haya dado estos dos oídos para que entre por uno y salga otra vez por el otro. Eso yo no lo creo. Yo creo que Dios nos ha regalado un oído espiritual, pero solamente ahí donde la palabra divina, el mensaje divino, es unido a la fe, es escuchado con fe y recibido con fe, con la certeza, aquí está hablando Dios conmigo, aquí no he venido a algún club, sino que estoy en la presencia de Dios. Como dijo el Señor, yo os he traído hacia mí aquí, en este sitio. Os he llevado o cargado con alas de águila. Vosotros me seréis un pueblo santo y sacerdocio real. Y a aquellos, así se nos dice aquí, ellos escucharon el Evangelio, o sea, las buenas nuevas, igual que nosotros, pero la palabra, voy a leer la segunda parte del verso 2, pero no les aprovechó el oír la palabra Y nosotros podemos escuchar a Dios mismo en el monte Sinaí y podemos ir al monte del Olivo y allá escuchar a nuestro Señor personalmente. Pero si lo que se escucha no está unido a la fe y la fe ni no está unida a la obediencia, entonces de nada nos sirve escucharlo, sino que nos vamos de ahí y hubiese sido mejor que no lo hubiésemos escuchado y que no lo hubiésemos visto si no estamos preparados para hacerlo. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Dios, el Señor mismo, había hablado. Si hubiese él enviado un evangelista, entonces uno pudiera decir, él no predicó poderosamente, no estaba muy unido con Dios, y uno pudiera encontrar muchas excusas. Pero Dios, el Señor mismo, puso a su pueblo ante su presencia y habló con ellos y estuvo con ellos por 40 años. Y después tuvo que decir, pero no conocieron mis caminos, escucharon la palabra, pero no lo unieron a la fe. Y por eso, incluso la palabra que salió de la boca de Dios, el Señor, no les sirvió. Y después la explicación, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Qué es fe? Hebreos 11 nos dice claramente lo que es fe. En el primer verso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo es ahora con nuestra fe? Es así. Nosotros esperamos por cosas las cuales todavía no se ven. Una gran cantidad de cosas las cuales Dios prometió y las cuales todavía no son visibles. Y aquí se nos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y por qué estamos esperando? No por lo que nosotros quisiéramos ver, sino por las promesas que Dios ha dado, la convicción de lo que no se ve. En la Biblia en alemán está escrito en paréntesis ahí, realidades. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra es una realidad. Aunque todavía no se haya hecho visible a los ojos de Dios, ya todo es una realidad. Hay todavía una gran cantidad de cosas las cuales todavía no se han cumplido. Y no solamente hasta la resurrección de los muertos y la transformación de aquellos los que viven en Cristo y el rapto, etc., sino que hay algunas cosas las cuales todavía no se han cumplido, pero los hombres de Dios, por ejemplo, Juan, en la isla de Patmos, ya vio la culminación del grupo comprado por la sangre. Él ya escuchó el aleluya en la cena de bodas del Cordero, y él escuchó una voz que dijo, bienaventurado y santo el que sea invitado a la boda del Cordero. Él escuchó el cántico, el grupo completado, y nosotros todavía esperamos hoy por esa culminación, perfección. Y Juan vio el nuevo cielo y la nueva tierra. Nosotros todavía estamos esperando por eso. ¿Qué fue? Si son profetas o apóstoles, todos los hombres los cuales han recibido misericordia por Dios y han escuchado su palabra con fe, aquello lo que ellos escucharon, ya lo vieron con los ojos espirituales y dijeron sí a Dios y afirmaron lo que Dios había dicho en su palabra. Y así, de este verso, lo hemos entendido correctamente, en Hebreos 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. No solamente en nuestro idioma, sino también en otros, se dice, sí, yo creo esto y creo lo otro, pero aquí Fe es algo totalmente diferente. Aquí es la fe en Dios y la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza. En alemán dice una confianza cierta o segura. Una confianza con certeza de lo que se espera. La convicción de cosas, de realidades, las cuales uno todavía no las puede ver, pero que Él ya las prometió. Amén. Y en eso está escondida toda la cosa. Donde quiera que Dios haya dado promesas, ahí la fe puede ser anclada y ahí no hay ningún más de para acá y para allá. Pues el ancla alcanza hasta detrás del velo, y detrás del velo está el arca con la palabra de Dios. Entonces no hay ningún para acá y para allá más. Pero sigamos leyendo. En Hebreos 7, verso 6, ahí está escrito lo siguiente. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y bendijo al que tenía las promesas. Ustedes saben, Hebreos 7 habla de Génesis 14, a partir del verso 17, cuando el Señor, como el rey de Salem, vino y se encontró con el Señor, con pan y vino, para tomar la cena con Él. ¿De qué nos damos cuenta aquí? ¿Quién fue bendecido? Bendecido fue aquel el cual estaba en posesión de la promesa y nadie más. ¿Quién es hoy bendecido? Solo aquel el cual posee las promesas divinas para este tiempo. Todos los demás predican, oran y cantan por un lado de Dios. Y usted dice, ¿es eso así realmente? Lo podemos leer. Yo mismo no me siento bien con eso. Uno no se sienta bien en ese pensamiento. A mí me gustaría más que lo contrario fuera el caso. Oh, cuánto nos alegraríamos si todas las iglesias y comuniones, y en especial todos aquellos los cuales han tomado de la copa de la bendición y han vivido a Dios, si ellos reconocieran lo que Dios prometió para estos días y lo que Él ahora hace. Pero si ellos no lo hacen, ¿dónde queda entonces el ancla? ¿Dónde queda la bendición? Lo voy a leer una vez más. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. ¿Qué dijo Melquisedec a Abraham? Bendito seas tú por el Dios Todopoderoso. Ahí no el menor al mayor, sino el Altísimo bendijo a su profeta Abraham. El Altísimo, Dios el Señor. Pero él tuvo, porque se trataba de los diezmos, él tuvo que venir como sacerdote, porque después los sacerdotes recibían los diezmos. Cada papel que Dios jugó y que hasta hoy él haya tenido que tomar, siempre ha tenido su justificación, pero debe de ser dejado en el contexto a donde pertenece. Y de este Melquisedec se dice que era el rey de justicia, rey de Salem, rey de la paz, y no tenía ningún padre o madre, y ni comienzo ni fin. Entonces el Señor, en su espiritualidad, antes de que la palabra se hizo carne, tomar un cuerpo humano. Y ustedes lo pueden leer ustedes mismos después. Pero nosotros tenemos también otras escrituras bíblicas, Salmo 110, y vamos a ver ahora y entender por qué leemos esta escritura bíblica. Él, el rey, el sumo sacerdote, tiene un pueblo de reyes y sacerdotes que le siguen, y por su gracia podemos pertenecer nosotros a ellos. Salmo 110, voy a leer el verso 4. En realidad deberíamos leer desde el principio. Juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y él no lo pudo ser según el orden de Aarón, porque ahí había mortalidad. Pero él tenía que ser según el orden de Melquisedec, para sin ser estorbado y sin interrupción desde el principio y hasta el final poder ser. ¡Oh, qué maravilloso como Dios permitió que todas estas cosas sean escritas! Y ahora sí voy a leer a partir del verso 1 en el Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor, y también sobre esto lo leí hoy, ahí pregunta nuestro Señor, ¿cómo puede David llamarlo a él Señor si es su hijo? Ya la gente no podían responderle, pero él es ambas cosas. Él es Señor, Él es Rey, Él es Salvador, Él es Hijo, todo en su contexto al cual pertenecen. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud en el día que el Señor hizo para realizar la última ronda con nosotros. Estaremos todos llenos de voluntad. No habrá ninguno que se quede atrás. Estaremos todos llenos de voluntad en el día de la marcha triunfal de nuestro Dios. Y si nosotros no podríamos hacerlo, Dios nos ayudará. Pero está escrito, y alguien dijo hace poco en una conversación telefónica, hermano Frank, yo seguramente no estaré allá. Yo le dije, justamente tú estarás ahí. A mí no me gusta contradecir, pero al diablo siempre. Al diablo siempre. Y debemos acostumbrarnos a eso, a contradecir al diablo y creer a Dios. En los días de Moisés, cuando el faraón dijo que pueden llevar los carros, pero el ganado se queda aquí, etc., él trató de negociar. Pero con Dios no hay ninguna negociación o un mandamiento. Dejad ir a mi pueblo. Y eso fue suficiente. Entonces Moisés dijo que ni una pezuña se quedaría aquí. Todo lo que pertenecía sería con ellos. Gracias a nuestro Dios. Sí, a veces nos sentimos muy poco, pero eso justamente muestra lo grande que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si alguien viene y levanta su nariz, no tuviera casi algún chance, al menos de que se humillara bajo la poderosa mano de Dios y resista al diablo, y así él pudiera dejarse ordenar por Dios. Entonces, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Y yo creo en eso de todo corazón. Vamos ahora a ir a la carta de Pedro y leamos lo que Pedro en aquel entonces dijo. Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Quizás ya a partir del verso 7, las palabras son tan preciosas que uno debe leer más, mucho más. Primera de Pedro 2, a partir del verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿se dan cuenta de lo que se trata? Una confianza segura, una convicción de las cosas que Dios prometió, como que si ya existieran. Una convicción de las realidades divinas. Y lo hemos dicho aquí frecuentemente. A la gente no tenemos que creerle. Nosotros casi que no creemos en nosotros mismos o no confiamos. Pero a Dios podemos creer y confiar. Para vosotros, pues, los que tenéis confianza, dice en alemán, Él es precioso. Abraham fue bendecido porque él estaba en posesión de la promesa divina. Dios había hablado con él. Dios le había dado promesas y él las creyó. Él creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. ¿Qué te es contado a ti y a mí por justicia? Si crees a Dios. Si crees que lo que Él ha dicho es verdad y cuentas con eso, que así sucede como Él lo habló y que nada se puede cambiar y nada lo detendrá. Tiene que cumplirse porque la boca del Señor lo ha hablado. Para vosotros, pues, los que creéis o tenéis confianza y poseemos todo eso, confianza, una convicción, no de que tú estés convencido de ti mismo, sino convencido de que Dios es fiel, de que Él mantiene su palabra, como está escrito, la Escritura no puede ser quebrantada, y no será quebrantada, será mantenida y cumplida. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Se dieron cuenta? Fe y obediencia pertenecen conjuntamente. Y incredulidad y desobediencia es también un par. Y la gente que lleva incredulidad en sí no pueden ser obedientes. No hay ninguna conexión ahí. Por el contrario, es un rechazo interior. Separación hay ahí. La fe nos une a Dios. Pero la incredulidad nos separa de Dios. Incredulidad y desobediencia pertenecen conjuntamente. Y fe y obediencia pertenecen también conjuntamente. Entonces aquí tropiezan gente en desobediencia a la palabra. ¿Cuántos desean y no pueden? Por lo menos pareciera así. Dios solamente es el juez sobre eso. Dios da ambas cosas, el querer y el poder, o el hacer. El que tropieza hoy, tropieza otra vez por desobediencia a la palabra, por incredulidad a la palabra, perdón. Y yo esto ya lo he dicho aquí algunas veces. Lo que trata del ministerio del hermano Branham, así todos le aprecian a él, los que han estado alguna vez en su culto. Y a eso, ahí se cuentan algunos millones. Lo tienen como el gran hombre de Dios desde los días de la Biblia. Y con ello, ninguno de ellos tiene algún problema. Ninguno de los evangelistas o predicadores, viéndolo internacionalmente, no hay ninguno que no se quitaría el sombrero o diría o pensara. Como sea, en general existe la opinión y que aquí vivió un hombre el cual era peculiar, el cual su vida fue una completa predicación. Cuando él habló de humildad, era él la humildad en persona. Y lo mismo cuando habló del amor. Las cosas que él predicó, él las tenía, él las vivía. Y también sus enemigos lo testifican. Y eso habla mucho. Pero díganle a esos amigos, los cuales con gran emoción hablan sobre ello, sobre cómo Dios pudo utilizar a ese hombre humilde. Díganle a ellos, pero ahí se cumplió la Escritura. Entonces, toda la completa cosa es completamente diferente. En el momento en el cual deben tomar un compromiso vinculante, cuando la cosa a ellos es expuesta con fundamento, entonces se apartan. Ellos quieren aceptarlo y lo hacen también, que Dios hizo cosas grandes, pero que allí se trataba de un cumplimiento de la Escritura, de profecía, la cual se cumplía en nuestro tiempo, en nuestro medio. Eso ellos no lo pueden tragar. Para nosotros es justamente lo contrario. No si alguien revive muertos, o ciegos ven y cojos andan. Gracias a Dios que eso suceda, y queremos dar las gracias a Dios por todo, y quiera suceder pronto. Pero si la palabra no fuera predicada, y las promesas de Dios no le fueran dadas a la iglesia para este tiempo, entonces ¿de qué serviría incluso una resurrección de los muertos si los que viven son detenidos en muerte espiritual? Todo debe ser ordenado en el puesto al cual pertenecen. En nuestros días, Dios ha hecho y seguirá haciendo historia de salvación. Y a mí me deslumbra más es poder encontrar las huellas de las promesas divinas en la palabra y después observar su cumplimiento y poder comprenderlo. Y esa es la prueba deslumbrante. No personas que lo interpreten, sino personas con las cuales Dios le ha regalado gracia para que reconozcan lo que Él, según su palabra, hace en este tiempo. Y esa gracia nos ha sido dada, y no porque nosotros la hayamos buscado, sino que nos ha sido regalado, según la palabra de la Escritura, ser misericordioso de quien sea misericordioso. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. La fe tiene acceso hacia Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible entender su palabra. Y ustedes pueden leer en Hebreos 11, en ese capítulo único sobre la fe en toda la Santa Escritura. Ustedes lo pueden leer ahí. Una y otra vez fue la fe. La fe en el corazón de las vidas de esas personas, poseyendo esa fe, como dice en Hebreo 11, verso 2, que poseyendo esa fe, ¿qué fe? Como está escrito en el verso 1, es pues la fe la certeza en eso lo que Dios ha afirmado, pero que todavía no lo vemos con nuestros ojos. De lo que se espera con razón y una convicción fija de las cosas y realidades que uno todavía no ve. Y ahí la palabra, y él miró a lo invisible como que si lo viera. Y Abraham no miró a su cuerpo moribundo, sino al Dios vivo, al cual le dio a él la promesa. Y en posesión de una fe así, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero ¿quién lo reconoce por la fe? Claramente, la palabra hablada. Dios habló y sucedió. Él mandó y ahí estaba. Uno puede andar o ir por el Antiguo y el Nuevo Testamento. El mismo Dios actuó de la misma manera. ¿Y quién lo entiende? Los científicos buscan sus explicaciones, y aquellos los cuales predican, pero no pueden creerlo, están en divergencia, pero entonces hay aquellos los cuales no pueden hacer ninguna otra cosa sino de creer de corazón. Y a ellos podemos pertenecer nosotros. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿A través de qué fe? Con la cual creemos lo que está escrito en Génesis 1, que Dios habló y sucedió. Dios habló y dijo, hágase la luz, y hubo luz. ¿Lo creen ustedes? Yo lo creo 100%. Y han habido muchos críticos hasta el día de hoy, y todos han traído ciertas tesis de cómo hubiese podido ser, y desde un Big Bang y hasta un gran estallido, o como sea que sea, pero hasta el día de hoy no ha habido ninguno que dijera, yo lo sé, o yo fui. Y ha habido uno solamente, y hay uno solamente, el cual es conocido como el Creador del cielo y de la tierra, y nadie más. Por la fe tenemos acceso a Dios, a su palabra, a lo que hace, si es creación o redención. Pero el que no cree, él no cree ni lo uno ni lo otro. El que cree, cree todo. Él cree todo, desde la A hasta la Z, sin esforzarse, porque la fe es un regalo de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada, Dios todo lo creó. No había nada. Si algo hubiese habido, entonces, pero no había nada. Y eso también se los voy a leer para que sepan que está escrito. Debe estar ya aquí en Hebreos 1, escrito, Hebreos 1, quizás el verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quien es el único y el mismo, el cual dijo, hágase la luz, y había luz, con la diferencia que en el Antiguo Testamento fue en su espiritualidad, pero en el Nuevo Testamento se hizo hombre en su cuerpo carnal. Voy a leer ahora el verso 4 en Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Otra vez fe, que fue fe igual a revelación. Revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Si una persona dice, yo creo, y él incluso habla de revelación, pero sus revelaciones están por fuera del marco de la palabra de Dios, entonces nos podemos olvidar de eso. Pues revelación que viene de Dios viene por el Espíritu, y el Espíritu guía a la palabra, revela la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Y aquí, Abel, cuando todavía no había sido escrita ninguna palabra de Dios, a él le fue manifestado o revelado lo que debía suceder. Y él trajo un sacrificio agradable a Dios. Y fue nombrado por él como justo, justificado ante el Dios vivo. Y dice aquí, y muerto, aún habla por ella. Todavía hoy hay personas, los cuales han entendido lo que es revelación y fe. Jesucristo es la revelación de Dios en cuerpo humano, y no una idea, sino como dice la Escritura, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, no por fuera de la palabra, sino que la palabra tomó forma. Y así es con toda revelación que viene de Dios y con toda fe que está anclada a la palabra de Dios y a Dios. No una explicación piadosa, sino sustancia divina. Y también por ello debemos estar agradecidos que el Señor nos haya mantenido en su palabra. Sí, más aún, su palabra en el transcurso del tiempo se ha hecho cada vez más preciosa para nosotros. Donde quiera que queramos leer, Dios habla por su palabra todavía hoy a nosotros. Él nos habla y es viva. Y después dice aquí, por la fe Enoc. Sí, todos esos hombres de Dios tuvieron fe. Para terminar, vamos a regresar a lo que realmente queríamos exponer en esta noche. Un linaje real, un sacerdocio santo real, en el cual el Señor, como el Rey de Reyes, como el sumo sacerdote, el cual se dio a sí mismo como cordero de sacrificio. Y eso tampoco lo puede explicar alguien, cómo él puede ser ambas cosas, cordero de sacrificio y sumo sacerdote, mediador y abogado. Ustedes conocen todo, hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de David, todo a donde pertenece. Y aquí leemos nuevamente en 1 Pedro 2, en el verso 9, mas vosotros sois linaje escogido. En aquel entonces fue Israel, elegido de todo pueblo, nación y lengua. Dios hizo un pacto con su pueblo y los llevó o cargó en alas de águilas, los llevó a su presencia para poder hablar con ellos. Ninguna otra nación pudo vivir a Dios así como el pueblo de Israel. Y aquí se nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pues, ¿qué debemos decir nosotros? Dios nos ha traído a su presencia. Él es el que habla con nosotros. El domingo pasado leímos la palabra de 1 Samuel 3. Ahí el Señor llamó al joven Samuel. Samuel llamó a Eli y le dijo, aquí estoy, tú me llamaste. Y Eli le dijo, yo no te he llamado a ti. Anda a dormir otra vez. Y otra vez llamó el Señor y Samuel va hacia Eli y le dice, aquí estoy, tú me llamaste. Y él, asombrado, y la luz de sus ojos ya se habían ido un poco, y él le dijo, vuelve a dormirte, yo no te he llamado. Y ustedes saben lo que sucedió. Entonces Eli entendió que era el Señor el cual estaba llamando a ese joven Samuel. Y él le dijo a él, si escuchas la voz nuevamente, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué fue eso? Frecuentemente, la gente no entiende que es el Señor el que habla con nosotros. Ellos van para acá y para allá, preguntan aquí y allá, y lo quieren tranquilizar a uno. Dicen, tranquilízate, la cosa está bien, y se van en sus caminos. Pero no está en orden, pero uno se va en el camino, es después de que uno haya sido ordenado por Dios. Entonces concordamos con Dios. Y es entonces, después de que Él ha hablado con nosotros. Samuel se acostó a dormir en la casa de Dios, cerca del arca del testimonio. Nosotros podemos ser creyentes y podemos estar muy, muy cerca de la palabra de Dios y sin embargo no haber entendido que la hora ha llegado de despertarse, de dormir, y que la salvación está más cerca ahora que hace muchos años, cuando nos hicimos creyentes y escuchamos todas las cosas que hemos escuchado y que han sido ciertas en el transcurso de los años. Quiera esto entrar en nuestro corazón. El Señor tuvo un pueblo en el Antiguo Testamento y Él dijo, vosotros sois para mí un sacerdocio real, una propiedad preciosa. De todo pueblo os he elegido a ustedes, he hecho un pacto con ustedes, vosotros sois mi pueblo. Yo os he traído a mi presencia. Ahora están aquí ante mí y escuchan mis palabras. En el Nuevo Testamento es lo mismo. Una iglesia, una propiedad especial de todo pueblo, nación y lengua. Y un pacto santo. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un grupo comprado por la sangre. Y ese grupo comprado por la sangre conforma el linaje escogido, el sacerdocio real y el pueblo santo. En aquel entonces fue Israel. Ahora somos nosotros. Y cómo estamos nosotros y con el Señor y con todo lo que pertenece al reino de Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Y qué podemos decir de esto? Sino agradecer al Señor, el cual ha hecho cosas grandes en nosotros y que nos escogió para ello, sin preguntarnos, nos determinó o predestinó para hacer algo para la gloria y honra de su gracia. Queramos tomarlo con fe, como lo hemos escuchado, con convicción de que toda palabra de Dios que escuchamos no pasa por un lado de nosotros, sino que entra profundamente en nosotros, y que seamos unos con la palabra, que la palabra pueda hacerse carne, pueda hacerse realidad en nosotros y a través de nosotros. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. No solamente un pueblo, sino el pueblo de Dios sois. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y también por ello podemos dar las gracias al Señor. Y una cosa más, sobre la parte de este verso, donde dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro Señor dijo, el que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él pudo decir, yo soy la luz del mundo. Juan habló y dijo, yo he sido enviado para dar testimonio de la luz. Pero el que le sigue a él, también en este tiempo, no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Lo creen todos? Siguiendo a Jesús, en eso está todo contenido, pertenece a ello. Imagínense, él, que es la palabra, hecha carne, y uno la siguiera a él, y uno se perdiera. Eso es imposible. Sin él, vagamos por ahí, perdidos. Pero con él, hemos encontrado nuestro hogar, hemos sido corregidos, y podemos andar en sus caminos. Y él mismo dijo, el que me sigue a mí, no permanecerá en tinieblas, sino que verá la luz de la vida, o tendrá la luz de la vida, perdón. Sea lo que sea, Dios te dará la respuesta. Él te regalará claridad. Es imposible seguir al Señor y entonces permanecer en ignorancia o sin claridad. El que le sigue a Él no permanecerá en tinieblas, sino que verá la luz de la vida. Quiera alumbrar a nosotros de forma muy clara para que nosotros lo veamos todo y caminemos en esa luz hasta que miremos por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos y adorar. Quizás cantamos el coro, así como estoy, así debe ser. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Oh Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Inclinamos nuestros rostros y cerramos nuestros ojos y abrimos nuestros corazones. Quizás hay algunos aquí los cuales tengan una petición especial en sus corazones. Dios lo conoce, Él lo sabe. Y si de la predicación vino fe, se levantó fe, y si lo que Dios ha prometido nosotros lo podemos aceptar o tomar con la convicción de que ya está aquí, aunque todavía no lo podamos ver. Si hay algunos los cuales tengan una petición en sus corazones, por favor levanten cortamente sus manos. Dios lo sabe, Dios conoce todas las cosas. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dios ve las manos, Dios ve los corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra. Señor, no podemos hacer nada de que tú nos hayas predestinado para la fe, por elección desde antes de la fundación del mundo, con un llamado santo, nos has llamado para seguirte, oh Señor. Tú has cerrado el pacto con nosotros y nos has revelado las promesas, las cuales tocan en este tiempo, Señor. Ahora estamos aquí con completa confianza en ti, no hacia nosotros mismos, sino hacia ti, de que tú todo lo realizarás de forma gloriosa en el día de tu glorioso regreso. Amado Señor, tú conoces las diferentes peticiones y todo, sea lo que sea, sea enfermedad, necesidades, tú conoces a cada uno, Señor. Te pedimos ahora juntos, quieras tú estar cerca de cada uno, los que están cerca de nosotros, y acercarte a cada uno de los que están en nuestros corazones, Señor, y regalarnos gracia para avanzar a un paso contigo y caminar dignamente a ese llamamiento divino, pues somos un pueblo santo, y tú dijiste, yo soy santo y vosotros debéis ser santos. Tú dices, yo me santifico por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Tu palabra es la verdad. Amado Señor, regálanos gracia para recibir tu palabra en todo tiempo con fe, con completa convicción, con obediencia, de manera de que tú la puedas confirmar. Bendícenos a todos, Señor. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, desata a los cautivos, confirma tu palabra y glorifica tú mismo tu santo nombre. Oh Señor, y guíanos, o síguenos guiando, tómanos por la mano, hazlo según tu palabra, y por tu Espíritu Santo. Te damos las gracias de que tú hasta este día tienes una iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia la cual regresa al original, que cree como dice la Escritura, ninguna organización sino un organismo vivo, independiente de todo sistema humano, sino dependientes de ti. Oh fiel Dios, quieras tú colocarnos sobre suelo alto, que esta hora haya servido para que nos hayamos acercado más a ti. Quita nuestra torpeza y sarcasmo, nuestra inercia, quita todo de nosotros y danos un espíritu ardiente, listos para servirte. Tú eres el que nos ha llamado y nosotros no vamos más a hombres, sino que venimos a ti y decimos, Señor, habla, pues tu pueblo escucha. Gracias que nosotros hayamos sido traídos a tu presencia para escuchar tu palabra desde tus labios santos, y por ello te damos las gracias de todo corazón. Bendícenos a todos desde las riquezas de tu gracia. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.